Vamos a abrir la Biblia para continuar nuestro estudio en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estamos estudiando en este tema anual del estudio de la Iglesia, el valor de la Iglesia, los principios de la Iglesia, las vivencias de la Iglesia, y estamos considerando algunos tópicos en este año acerca de lo que es la Iglesia del Señor. Y nos remitimos, perdón, nos remitimos a pasajes de la Biblia que nos enseñen acerca de la Iglesia. Ustedes saben que alguien dijo, gran parte de la vida del cristiano depende de cómo esté vinculado a su iglesia local. No existe para el creyente otra forma de poder transitar el camino hacia la eternidad que no sea vinculado a una iglesia local. No existe ese creyente que dice, yo estoy bien con Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Ustedes los conocen, ¿no? Yo conozco un montón. Y cuando uno trata de hablar con ellos y de explicar los principios de la palabra de Dios, todo bárbaro, pero la realidad es otra. Nadie puede ir, decía un eximio predicador, nadie puede ir su camino al cielo separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No dejes de congregarte, más allá de las imperfecciones de la iglesia, no dejemos de congregarnos. Y el tema de hoy es, observando este concepto importante de la Escritura acerca de la Iglesia, que es la unidad espiritual de la Iglesia. Y entonces vamos a leer Efesios capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol San Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Decíamos, estamos viendo algunos principios de la iglesia. Si tal vez no en esta mañana estás aquí en medio nuestro y no sos parte de la iglesia, te invitamos a que seas parte de la iglesia. Te invitamos a que escuches al Señor Jesús llamándote a integrar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia, a que reconozcas tus pecados y te integres a la iglesia y camines junto a los creyentes ese camino que es hacia la eternidad. Un camino que no siempre es fácil, pero es un camino que nos lleva y que nos conduce a justamente lo que estábamos leyendo recién, esa esperanza que todo creyente tiene. El pasaje comienza diciéndonos Pablo, yo pues preso en el Señor. Pablo no estaba en una situación cómoda. Pablo estaba preso. Si alguna vez estuviste preso, sabes lo que eso significa. Si no estuvimos nunca presos, no tenemos idea lo que eso significa. Y Pablo estaba en una condición muy especial, estaba preso. Y allí escribe esta carta y dice, les ruego hermanos, yo estoy preso, pero les ruego hermanos. Y comienza allí a describir una serie de cosas, y el primer concepto es este, que andéis. Este concepto de andar aparece 7 veces aquí en Efesios. Pablo lo usa mucho. Para Pablo la vida cristiana es una vida de andar, es una vida de actividad, de dinámica, no es de estática. Permítanme esta figura, no es la vida cristiana una vida de calentar bancos. Es una vida de actividad, es una vida de desarrollo espiritual. No estoy hablando de servicio a Dios. El servicio siempre es una consecuencia de la vida espiritual, no es al revés. No es porque estoy mal, bueno, voy a ver si hago algo, así me animo. Creo que Eduardo estaba diciendo esto también el mensaje anterior. Es al revés. Es porque estoy bien, sirvo a Dios. Entonces el concepto aquí es andar, y andar siempre implica un desarrollo de la vida espiritual. Insisto, no es servicio. Servicio es una consecuencia. Es el crecimiento mío como persona. Es el aumento de mi conocimiento del texto bíblico. Es reproducir en mi vida el carácter de Cristo, que siempre estoy tan lejos de eso. Es aprender los principios de la Biblia para saber cómo manejarme en un mundo cada vez más difícil, más complicado, como el que nosotros tenemos. Y Pablo dice: hermanos, les ruego, yo estoy preso, estoy imposibilitado de tal vez vivir como están viviendo, como pueden vivir ustedes, les ruego que anden como es digno de la vocación con la cual ustedes fueron llamados. Y entonces, uno encuentra aquí que Pablo divide la carta a los Efesios en estos dos grandes conceptos. Los primeros tres capítulos va a hablar de los fundamentos, de la base, de toda la enseñanza que la iglesia tiene que tener, de todos los principios de Dios, principios que han estado ocultos, pero que ahora fueron manifestados. Nico decía que no tiene, que no le gusta tener favoritismos o libros favoritos, o que no, algo así dijiste, ¿no? Bueno. Para mí el favorito de Pablo es Romanos, para mí. Si usted me quiere dejar en una isla desterrado, déjeme Romanos. Pero no puedo dejar de reconocer que la cumbre espiritual de los escritos de Pablo es este, es Efesios, donde allí con una pluma magistral el Espíritu Santo le va guiando y le va mostrando lo que fue el plan de Dios, el proceder de Dios en el tiempo para ir preparando su iglesia y conformarla a la imagen de su Hijo Jesucristo, cosa que todavía no es factible, pero estamos en camino de eso. Y entonces Pablo, los tres primeros capítulos, está dando los fundamentos que tiene la iglesia. Tenemos que conocerlos. No es venir y sentarnos y salir igual que como entramos. Es salir cada vez que venimos a este lugar y cada vez que en nuestra casa abrimos la escritura, es aprender los fundamentos de la palabra de Dios. Pero a partir de este capítulo 4, el apóstol Pablo va a pasar a la práctica. Por eso dice: les ruego que anden. Es decir, va a bajar toda esa teoría y nos va a decir: bueno, ahora hay que ponerla en práctica. Ahora todo eso que estuvimos escuchando de lo que Dios ha hecho, ha pensado y quiere aplicar en nuestra vida, ahora tenemos que colocarlo en práctica. Y entonces allí comenzamos con el tema nuestro de esta mañana. ¿Qué significa la unidad? Unidad es la integridad de espíritu, de objetivos, de intereses y sentimientos de personas diferentes. Cuando decimos que hay unidad, estamos diciendo eso. Una unión, un objetivo que se traza en conjunto, que se quiere aspirar a él, intereses y sentimientos que nos acompañan y que nos tienen a todos atados por igual. Fíjense que no habla de uniformidad. ¿La uniformidad qué es? Todos iguales. De ahí sale el concepto del uniforme. Todos iguales. No está hablando la Biblia de uniformidad. La Biblia está hablando de unidad. Y la unidad es todos distintos, pero unidos. Todos diferentes, pero unidos. Ninguno de nosotros es igual al otro. Y uno podría decir: bueno, ¿por qué Dios me hizo así y no me hizo asá? Es que Dios sabe cómo nos hizo. ¿Y por qué nos hizo como nos hizo? Y Dios toma lo que nosotros somos y nos integra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y nos pone al lado de hermanos que por ahí tienen aristas distintas a las nuestras, y cuando uno se mueve, choca y por ahí se molesta. Es como ese albañil que tiene un montón de ladrillos y está levantando una pared y agarra el primer ladrillo, lo moja, lo coloca con cemento y allá empieza a colocar uno arriba de otro. Tal vez alguno de esos ladrillos, si pudiera hablar, le diría, yo no quiero estar al lado de este. Ya estuve cuando nos hicieron y la verdad que es bastante molesto. No, no, ningún ladrillo dice nada. Están todos en la mano del constructor y él los pone y los coloca como quiere. Y esa es un poco la idea. Somos todos distintos, pero nos necesitamos todos. Somos todos diferentes y nos tenemos que amar y soportar todos como somos y con la gracia de Dios. Entonces, quiero dejar 5 principios para lo que es la unidad espiritual. Fíjense, el primero de ellos, Pablo dice que anden con toda humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la capacidad de poder sufrir humillación. Eso es literalmente la humildad, es la capacidad que tiene el individuo de poder sufrir una humillación. Quiero aclararte esto, por favor. La humildad es una característica espiritual. El ser humano común no puede ser humilde. La palabra que usa Pablo aquí, una palabra media rara en el lenguaje original del Nuevo Testamento, significa algo que apenas sobresale del piso. ¿Vieron esas plantitas que aparecen, que son chiquititas y apenas se las puede ver por arriba del piso? Esa es la palabra que Pablo está usando para el concepto de humildad. Es decir, algo que no sobresale de lo más bajo. Apenas se puede ver. Y esa palabra es muy significativa. Porque la humildad no es pensar menos acerca de mí. La humildad verdadera es dejar de pensar en mí. Ustedes conocen personas que son el centro del universo, ¿no? Todos conocemos. Viene Dios y después vienen ellos. Y todo lo que dicen es palabra sagrada. Todo lo que piensan es palabra sagrada. Todo lo que opinan es palabra sagrada. Todo lo que hacen es acto sagrado. Alguien dijo, nos sobran grandes en este mundo, nos faltan humildes. La humildad es una característica a la cual yo no puedo acceder. No es que yo decido ser humilde, no puedo. Mi ego natural me impide ser una persona humilde. Puede ser que sea un poco más, un poco menos, pero el ego natural que todos tristemente tenemos y llevamos adentro nuestro, nos impide ser personas humildes. Y la humildad no es tener menos. A veces decimos, es una persona muy humilde, carece. No, no, la humildad no es tener menos. La humildad es creerme menos. Y es otra cosa totalmente distinta. Y Pablo dice, hermanos, tengan toda humildad. No dice un pedacito de humildad. No tenga una parte. No. Necesitamos aprender a ser humildes. De hecho, la Biblia nos habla mucho y nos invita mucho a ser humildes. Y acuérdense de esto, queridos. No es una decisión personal. No es que yo decido ser humilde. La humildad es un trabajo que produce Dios en la vida del creyente. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Él, Dios nos hace ser personas humildes. Porque aprendemos que el otro es igual que nosotros. Con las mismas faltas, con todo exactamente igual. Y aprendemos a situarnos delante del otro con toda humildad. Necesitamos ser personas humildes. No voy a hablar ahora porque no es tema de la falsa humildad. La ciencia dice que la falsa humildad es el peor de los orgullos. Es aquel que manifiesta una cosa que adentro no la tiene. Es aquel que dice una cosa, pero adentro suyo está experimentando un sentido de suficiencia y superioridad a los demás. Hermanos, seamos humildes. Es un mandato bíblico. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Dónde? ¿En lo externo? No, en el corazón. La humildad nace en el corazón y se irradia para toda la vida. Cuando no hay humildad en el corazón, no avanzamos. Segundo concepto, Pablo está diciendo con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es esa capacidad de poder ser una persona suave, una persona tranquila, una persona que sabe soportar al otro, una persona que tiene un carácter dócil, amable. Para el mundo, la mansedumbre es una tontería. Una persona mansa, como decía un predicador, es una persona gansa. Gansa en el sentido de tonto. Ahora, para la Biblia, no es así. Nosotros siempre ponderamos a aquel que es gritón, enérgico, que se impone, que va para adelante, que tiene ímpetu, que se lleva todo por delante, y la Biblia dice que hay que ser al revés. Dios dice, sean humildes, tengan mansedumbre. La mansedumbre es aquella capacidad que podemos, que Dios puede desarrollar en nosotros para soportar aquellas cosas que no somos capaces de soportar de otra manera. Y me encanta porque el mundo busca otro tipo de perfil. Dios busca personas mansas. La mansedumbre. De hecho, por ejemplo, el texto bíblico dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Todos hemos tenido tal vez algún perro o algún perrito chiquito. Y una característica de los perros chiquitos es que cuando se acercan a los perros más grandes, les ladran, los muerden, los molestan, están todo el día dando vueltas alrededor de ellos. Y no todos, algunos perros, la mayoría de los perros grandes, es como si pudiéramos leerle el pensamiento, deben decir, lo voy a dejar. Lo voy a dejar, ya me tiene cansado, pero si lo llego a agarrar, lo destruyo. Le pego un mordiscón y lo dejo fuera de campeonato. Y entonces, ¿qué hace el perro más grande? Nada, se la aguanta. Y el otro va y le muerde la cola, y le muerde las patas, y le da vuelta, y le muerde la oreja, y el otro nada. Bueno, eso es un espíritu de mansedumbre. Es aquel que puede soportar los ataques del otro y no inquietarse. Pablo dice, hermanos, para la unidad espiritual necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. Tercero, necesitamos paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia proviene de una palabra que significa sufrir. Por ello, cuando estamos enfermos somos pacientes, aunque a veces somos impacientes, pero pacientes. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo algo, porque estamos experimentando un proceso que no es de lo mejor. La paciencia es esa capacidad de soportar los ataques y las críticas, los enojos, la falta de educación y la falta de respeto de los demás. A todos nos llegan los famosos reels, ¿no? Donde aparece, o si te metes en Facebook, te aparecen escenas de la vida real donde hay personas que se chiflan y actúan en un descontrol fenomenal. En la calle se da mucho de esto. Gente que se baja de una moto porque el otro lo encerró un poco en la cuadra anterior, y con el casco van, le rompen el vidrio, le rompen las ópticas, y ahí se bajan y se empiezan a pegar y a dar trompadas mejor que en un ring. La paciencia es una virtud que surge también de la acción del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay nada. Pero claro, es difícil. Es difícil cuando te cierran con un auto y encima se enojan cuando ellos hacen la mala maniobra. Y el indio que llevamos adentro, todos, absolutamente todos, se convierte en ese momento en una tribu. no en uno solo. Y entonces queremos salir y queremos comernos crudo a los... Paciencia. La paciencia es esa capacidad de pasar por alto los defectos de los demás. No siempre la experimentamos, pero la necesitamos. Y acá lo interesante, ustedes saben que la Biblia tiene dos palabras para hablar de la paciencia. Una es la paciencia referida a las cosas, o más que a las cosas, a las situaciones. Y otra es la paciencia referida al vínculo, al trato con las personas. Y aquí Pablo está utilizando la palabra que significa paciencia para con las personas. Entonces esa virtud de la paciencia no es para aplicarla a situaciones solamente, es para aplicarla con aquellas personas que nos sacan, que son capaces de mover adentro nuestro lo peor que tenemos. ¿Me explico, no? Necesitamos la paciencia. Pablo sigue diciendo que necesitamos ejercer todo esto y ejercerlo en amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que necesitamos. Y Pablo dice, soportándoos, en amor. ¿Por qué dice en amor? Y porque el amor es lo que Dios nos da a nosotros y nosotros tenemos que manifestar para con los demás. Y la unidad espiritual en la iglesia, queridos, a menos que empecemos a ser humildes, mansos, pacientes y ejercerlo en amor, nunca va a ser posible esa unidad si nosotros no empezamos a vivir de esta manera. Fíjense que Pablo dice que hay que mantener la unidad. No dice que hay que hacerla. La unidad ya fue hecha. ¿Quién la hizo? Dios a través de Jesucristo en la cruz. Yo no tengo que hacer la unidad con ustedes, tengo que vivirla. Y entonces Pablo dice, esa experiencia de unidad espiritual se basa, se fundamenta en ¿qué? En el amor. Si yo no amo al otro, es imposible que yo pueda practicar, tener en mi vida humildad, mansedumbre, paciencia y contribuir a la unidad espiritual. No tenemos que hacer la unidad, tenemos que mantenerla. Eso equivale a decir que si hay algo que a mí me está superando con respecto a los demás, tengo que aprender a verlo con el tamiz, con el colador de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia, porque lo tengo que hacer en amor. Y Pablo dice, todo eso en unidad. Hermanos, tenemos que aprender a respetarnos y amarnos, independientemente de que seamos distintos. Insisto, no es fácil. Si no, pregúntenle a mi esposa. No es fácil, no es fácil. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos capacite para ser personas humildes, mansas, pacientes, llenas de amor, para sostener la unidad de la iglesia. Ahora Pablo dice, después de hablar de estas características, Pablo va a hablar de cómo podemos sustentar esas cosas. ¿Cómo podemos sustentar la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, la unidad en la iglesia? Y Pablo va a describir o va a citar casi sin ningún tipo de comentario. Es como si Pablo dijera, esto es más que contundente, no hace falta nada. Simplemente se los voy a decir. Y pasa allí a describir 7 bases sobre las cuales se sostiene la unidad de la iglesia. La primera de ellas, un cuerpo. ¿Qué significa un cuerpo? Significa que cada creyente es, cuando cree en Jesucristo como su Salvador personal y ha reconocido sus pecados y fue a los pies de la cruz para pedir el perdón del Señor, aceptar su obra salvífica a su favor y comenzar a vivir una experiencia nueva de transformación, de crecimiento espiritual, se integra a un cuerpo que es, ¿qué cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo invisible que Dios solamente conoce, que aquí, hoy, ahora hay una parte, y que en Madagascar también hay una parte, y en Australia hay otra parte, y en Canadá y otra parte, y así Dios va integrando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aquellos que son salvos. Y entonces Pablo dice, la unidad espiritual de la iglesia se manifiesta ¿dónde? En un cuerpo. Queridos, muchas veces le dije a mamá, ¿por qué me dejaste esta nariz? Y ella siempre me decía, es una nariz preciosa. La de ella era un desastre, aquellos que la recuerdan. Ahora, yo no puedo sacarme la nariz porque sí. Como no me puedo sacar un dedo que me moleste o... No, es parte del cuerpo. Y yo tengo que aceptar lo que Cristo pone en su cuerpo. No soy yo, es Él. Es el cuerpo de Cristo en la iglesia. Ser parte de la iglesia nos integra y nos hace ser unidos en el Señor. Segundo, un espíritu. Obviamente aquí se está refiriendo al espíritu en el cual cada creyente ha sido, o con el cual cada creyente ha sido sellado en el momento de la conversión. ¿Qué es el espíritu? El Espíritu Santo de Dios es aquel que viene a la vida del creyente a morar en plenitud. Claro, la plenitud se la tengo que dar yo. Lo hemos escuchado 50.000 veces. El llavero de la vida lo tiene que tener el Señor, no lo tengo que tener yo. Cuando yo tengo el llavero de la vida, condiciono al Señor a no entrar en todas las áreas de mi vida. Hay áreas que me quedo bajo mi control, bajo mi manejo. Y el Espíritu quiere tener una posesión completa. ¿Y qué hace el Espíritu? Primeramente el Espíritu nos redarguye de pecado. Es aquel que nos dice, ojo, ojo, esto no está conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu es aquel que nos consuela. Uno pasa por experiencias difíciles en la vida y encuentra paz y descanso adentro. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo estar así en medio de semejante tormenta? Es el Espíritu Santo que está dentro, tranquilizándonos, guiándonos, sosteniéndonos. Es el Espíritu el que nos muestra las grandes verdades de la Escritura. Es el que nos muestra, es el gran maestro. Es el Espíritu que nos sostiene en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo empezar a orar. Y Pablo dice, queridos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es una tarea espiritual que el Espíritu va haciendo permanentemente. Por eso Pablo dice, anden. Porque, hermanos, la vida espiritual es una responsabilidad personal. ¿Hasta cuándo me van a estar diciendo que tengo que ir a las reuniones? ¿Hasta cuándo me van a estar diciendo que tengo que leer la Biblia todos los días? ¿Hasta cuándo me van a decir que tengo que orar? ¿Hasta cuándo me van a decir que tengo que estar integrado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a tener que aguantar? Y sí, ya sé, ustedes me van a decir, el amor aguanta todo. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor, nunca deja de ser. Es verdad. Pero hay una carga muy grande de responsabilidad personal de cada uno. La vida espiritual tuya depende de tu responsabilidad espiritual. Estás como estás porque querés estar así. Porque Dios nos ha capacitado para superar todos los obstáculos y vivir, como siempre lo decimos, en un plano de vida superior. Una vida de mayor significancia, de mayor crecimiento y desarrollo, una vida que está por encima de la mediocridad general. Dios nos ha capacitado para ser águilas volando por las alturas. Como dijo alguien, a veces solamente nos conformamos en andar como los gorriones arañando la tierra. Querido, Dios te ha hecho para andar en alturas espirituales. Y este Espíritu Santo es el que te va a capacitar. Nos va a capacitar siempre y cuando nos entreguemos a Él, nos pongamos en sus manos para vivir de otra manera. ¿Estás conforme como estás viviendo? Yo no. Yo quiero más todavía espiritualmente. No servicio. Gracias, gracias por el servicio, no me den más. Déjenme así. Pero necesitamos desarrollo, crecimiento espiritual. Eso lo da el Espíritu Santo de Dios, un espíritu. Una esperanza. En un mundo que no tiene esperanza, Dios nos ha dado una esperanza. Fíjense qué significativo, porque es una esperanza. La esperanza de la vida eterna, de la bendición de Dios. Nosotros tenemos esperanza, el mundo no tiene esperanza. Yo no sé si hay aquí en medio nuestro alguien que esté escuchando que no tiene esperanza. Vivir sin esperanza es lo más triste que puede haber. Hal Lindsey, en su libro La agonía del gran planeta Tierra, comienza diciendo: el hombre puede vivir más o menos unos 3 minutos, 4 minutos en promedio sin aire, algunos consiguen un poco más. Unos 8 días sin alimentos, más o menos. Lo que no puede el hombre es vivir sin esperanza. Y acá Dios nos está diciendo que hemos sido, Pablo nos dice que Dios nos ha dado una esperanza que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Qué bueno si en esta mañana pudiéramos llevarnos este concepto y salir de este lugar con el pensamiento de saber que somos personas con esperanza. No mires, no nos hundamos en nuestros problemas ahora. Levantemos los ojos y sepamos que para nuestra vida hay esperanza. Para nuestras situaciones hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido, luego lo vamos a ver, Dios se ha comprometido en ello. Una esperanza, un Señor. Obviamente no necesitamos absolutamente nada más que un Señor. Y esta expresión es central para la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos los hombres los señores de la iglesia. Desgraciadamente muchos se apropian ese concepto de ser señores de la iglesia. No, no, queridos, no es así. No hay señores en la iglesia. Hay siervos. El Señor es uno solo. Y este Señor es aquel que logra la unidad para cada creyente. Este Señor es el Señor que nos integra al cuerpo, que nos permite con su partida al cielo dejarnos el Espíritu Santo. Y es aquel que representa nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Así que este Señor es el que engloba todos los conceptos que necesitamos para la unidad espiritual. No son señores, es el Señor. Y por más que haya en la iglesia funciones y responsabilidades, el Señor es uno. Y la cabeza de la iglesia es una. Y el que gobierna la iglesia es uno, es un Señor. Luego dice una fe. ¿Qué es la fe? La fe es el resultado de conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo dice allí en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es aquello que nos sostiene y es aquello que nos distingue. No sé si lo sabes, pero Argentina tiene más de 4.300 credos reconocidos. 4.300 credos, más de ese número reconocidos. Eso es sin contar lo que son las sectas y los grupos X que están por fuera de esa consideración a nivel del culto en nuestro país. 4.300 credos. Y entonces uno dice, hay 4.300 manifestaciones de fe. Hay 4.300 Biblias distintas. Hay 4.300 contenidos espirituales para el hombre distintos. No hay uno solo. Hay uno solo. Una fe. Una fe. Tenemos que aprender, por el conocimiento de la palabra de Dios, a distinguir verdaderamente la fe. Hay mucha confusión hoy en día. Hay mucha confusión. Sobre todo, lo digo con mucho cariño para los jóvenes. Tené cuidado lo que llega a tus oídos. Tené cuidado lo que va para todos también, obviamente. Pero tengamos cuidado con lo que llega a nuestros oídos, con lo que leemos, con lo que miramos. Hoy cualquiera pone cualquier cosa y entonces, como está ahí, la pantalla tiene un efecto poderoso sobre el individuo de pensar que si está ahí es importante. Si no está ahí, nada. De hecho, está comprobado en estudios que se han hecho sobre el efecto de la televisión. Algún día tenemos que volver a hablar de eso. Es increíble. Los niños son formados desde chiquitos con que si está en la pantalla, si está en la televisión, es importante. Si no está ahí, no sirve. Entonces, una fe significa tener que aprender muy bien para saber qué es la fe en la cual yo creo. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Eso surgió, estuvo siempre, pero ha surgido sobre todo en los últimos 70 años. A ver, 50, sí, ponele, 60, 70 años, 75 años. El famoso concepto del ecumenismo. Todos adentro de la misma bolsa. No importa que creas algo distinto a mí. Vamos para adelante porque los dos creemos en Dios. Los dos creemos en el poder de Dios, en el amor de Dios. Vamos para... No es tan así. No es tan así. Y esto no es una fe exclusiva de esta iglesia. Es una fe exclusiva de cada creyente. Esta fe no habla de denominaciones. Habla de fe en el contenido de lo que la palabra de Dios nos enseña. Seamos muy, muy despiertos en todo lo que, para atender todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos. Una fe inalterable. Un bautismo. Obviamente no es el bautismo de que nosotros practicamos de pasar por las aguas. Esa es una figura de este bautismo. Este bautismo es la integración de cada creyente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y somos bautizados en qué? La Biblia dice, en el Espíritu. Y ahí pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y este bautismo nos enseña que, como paso simbólico, nos enseña a vivir de una vida, una manera de una... una vida de una manera espiritual. Disculpen, una vida de una manera espiritual. Lo hemos escuchado un montón de veces, de ese hombre que se bautizaba en una reunión, él y cuatro o cinco hermanas. Y entonces, bueno, cuando termina el bautismo y van a... Vieron que siempre en toda iglesia hay un ever que va para sacar el taponcito, porque hay que vaciar, porque hay que secar, porque hay que volver a limpiar y a dejarlo como corresponde. Y allí se encuentra este hermano que va a hacer esa tarea con una pipa y una bolsa de tabaco. Y entonces lo primero que piensa es, no vi ninguna mujer que fume en pipa. Y entonces dice, obviamente tuvo que haber sido fulano de tal. No se habrá dado cuenta, se metió en el bautisterio, se bautizó y se le cayó en el movimiento. Así que fue con mucha prudencia a ver a este hermano. Y cuando le muestra eso, le dice, hermano, déjelo ahí. Lo dejé ahí a propósito. Me metí de una manera y salgo de otra. Y eso es lo que hace el bautismo del Espíritu. Somos de una manera y cuando el Señor nos bautiza, tenemos que empezar a ser de otra. Y termina diciendo un Dios y Padre. Y este me parece un concepto extraordinario. Fíjense, hermanos, por favor. Vayamos a este texto. A este texto de Efesios 4, 6. La base de la unidad es la persona de Dios. Porque dice, un Dios y Padre de todos, aquí nos habla de inclusión. Acá estamos todos. de todos, un Dios y Padre de todos. Segundo, el cual es sobre todos. Aquí nos habla de protección. Dios está por encima de nosotros. En tercer lugar, dice, y por todos. Y aquí nos habla de intercesión. Y concluye diciendo, y en todos. Y aquí nos habla de habitación. Y Dios está cubriendo la vida del creyente en todas las áreas. Esto es tremendo. Esto tiene que producir en nosotros una satisfacción, porque Dios, el Dios de los siglos, está comprometido en estar en nosotros, por nosotros, sobre nosotros, con nosotros. Y Pablo concluye esta parte de la unidad espiritual, y nosotros concluimos en esta mañana con este énfasis. Necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia, amor, para sostener, para practicar la unidad espiritual. No para hacerla, para practicarla, para mantenerla. Hermanos, soportémonos, soportémonos. Si hay cosas que nos molestan, tengamos paciencia, pidámosle al Señor paciencia. Señor, no lo soporto al hermano Jorge. Es más fuerte que yo. Mueve adentro mío lo peor de mi carácter. Quisiera tenerlo en el lugar más lejano del planeta Tierra, pero lo dejaste acá, Señor. Ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la unidad espiritual? Porque hay bases que sostienen la unidad espiritual de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Dios nos bendiga y nos ayude a mantener la unidad espiritual de la iglesia, para la gloria de Dios y la bendición de todos nosotros. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Darte gracias porque no es nuestro lo que hiciste. La unidad de la iglesia es algo espiritual, algo trascendente, que cada uno de nosotros debe mantener. Y te pedimos que nos ayudes a mantenerlo ejercitando en nosotros la humildad, la paciencia, la mansedumbre, el amor, la templanza, sabiendo que tenemos todas estas bases espirituales: el poder del Señor, la presencia del Espíritu, el Dios y Padre con nosotros, el bautismo, la fe, la esperanza. Que podamos salir de este lugar convencidos de este concepto, de la importancia de este concepto de la unidad espiritual, y vivir de acuerdo a esa demanda. Ayúdanos, Señor, somos muy débiles, muy débiles, muy débiles, y necesitamos que tu gracia nos tome y nos capacite y nos desarrolle y nos haga crecer espiritualmente. Bendecí, Señor, tu palabra. Bendecí si hay alguien que aún no tiene a Cristo, que pueda ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que pueda tener esperanza para su vida, no solamente en esta tierra, sino por sobre todo allí en la eternidad. Bendecí tu palabra, bendecí nuestras vidas, danos una buena semana, guardanos de todo mal y de todo peligro, sostené a quienes están pasando por pruebas. Nos acordamos una vez más de Maya y de su familia, para que les bendigas, permitas su recuperación completa. Y también, Señor, te pedimos por aquellos que están lejos de tus caminos, para que les vuelvas, para que en tu gracia trabajes en sus vidas y puedas volverles a integrar la unidad espiritual de la iglesia. Gracias te damos por todo, nuestro Padre, y con el perdón de nuestras faltas que te pedimos, recibas y aceptes nuestras disculpas y nuestro perdón por tantos errores. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, en el amado nombre del Señor Jesús.